Aquí tenemos conversaciones entre amigos. Hablamos sobre las cosas que nadie habla. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y por ende, hacia la felicidad plena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo, alias The Cool Girl, y este es el episodio número 24 y lleva por nombre Confesiones de una Cool Girl. En varias ocasiones lo he dicho y es más, así es como inicia el trailer de este maravilloso podcast, y es que en este espacio podemos hablar acerca de todas aquellas cosas que usualmente en el mundo, en la sociedad, no se habla y que pues hablamos de aquellas cosas que incluso no nos gusta hablar. Así que en esta ocasión me toca a mí. Y bueno, si es cuestión de confesar, no me duermo antes de 10 ni me baño en los domingos. no se crean. No, la primera parte sí es cierto. Concuerdo con Shakira, jamás me duermo antes de las 10. Y ese es el primer dato curioso. Pero sí me baño los domingos. Tarde, pero me baño. si hablamos de confesiones, vamos a empezar por las cosas básicas que puede que muchos conozcan. Puede que otros, incluso conocidos, amigos míos que estén escuchando en este momento, no sepan. Vamos a empezar con las cosas básicas de mí. Como biografía, tengo 28 años, estoy a punto de cumplir 29 años el 16 de diciembre. De carrera soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tengo un diplomado en Organización de Eventos y tengo una especialización en Publicidad y Marketing. Durante varios años, de forma intermedia, me he dedicado mucho a redes sociales, pero mi fuente principal de emprendimiento y de todo ha sido Artefacto, el cual es una marca que se dedica a al alquiler de mobiliario y montaje conceptual para eventos. ¿Cómo nace esta idea de Artefacto? Bueno, nació hace 5 años y, como confesión, yo no creía en él. Esta idea nació de mi hermana, quien es mi socia, y bueno, cuando me contó la idea, yo realmente decía, bueno, sí, o sea, la tengo que apoyar porque pues es mi hermana y tengo que tener ese trabajo con ella, ¿no? Pero me acuerdo que las peleas al principio eran bastantes porque precisamente yo no creía en esta idea. Yo decía, esto no va a funcionar, esta idea es muy loca, nadie va a alquilar ese tipo de cosas debido a que los muebles que nosotros tenemos son como temáticos, son de tipo rústico, vintage, al estilo Pinterest. Definitivamente que son cosas que en ese entonces solamente se podían encontrar en Pinterest. De hecho, fuimos la primera marca en El Salvador que se dedicó absolutamente solamente a esto. Porque había muchas marcas de alquileres que te alquilaban mesas, sillas, manteles, cristalería y etcétera, que es lo tradicional. Sin embargo, no habían marcas que se dedicaran a alquilarte a un bar de madera para un evento. O quiero una carreta de esas que solamente ves en Pinterest, que sea de madera, que sea color blanco para poder poner mis postres, etc. Entonces fuimos pioneras en esto, pero sí, el primer dato curioso es que yo no creía en la idea que ahora tanto amo. Como punto número 2 a nivel educativo académico, comunicaciones no siempre fue mi primera opción de carrera. De hecho, desde el octavo hasta el primer año de bachillerato yo pasé pensando. Yo ya estaba segura y estaba decidida que iba a estudiar psicología. Yo de verdad juraba que iba a estudiar psicología. Yo ya lo decía. Hasta que en segundo año de bachillerato me hicieron una prueba vocacional en la que todo dictó pues que la primera carrera era comunicaciones. Y cuando yo vi el pensum de la universidad donde estudié, Yo me enamoré de la carrera y dije, de aquí soy, literalmente. O sea, yo nunca sentí eso de, ah, es mi carrera o qué difícil, porque de verdad yo amaba y siempre amé mi carrera, es una de las cosas que más me apasiona. Y amo el hecho de que las comunicaciones o mi carrera se pueda desarrollar en diferentes ámbitos y que, sobre todo, es una carrera que se puede aplicar. No es algo que necesariamente yo o me dedico a eso o me dedico a eso, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. Entonces, esa es una, otra de las cosas que de verdad me hace súper feliz. Como carreras frustradas, que hay ciertas carreras que yo hubiese querido estudiar como al mismo tiempo o me encantaría saber, y esas en primera es psicología, pues como ya se imaginarán. La otra es mercadeo, que incluso estuvo también en mis manos con el pensum antes de yo decidirme por comunicaciones, pero no me decidí por mercadeo porque yo sentí, ¿verdad?, que habían demasiadas materias numéricas. Y otro dato curioso, yo no soy nada buena para los números, nunca lo he sido. Entonces por eso me decidí realmente por comunicaciones. Pero me encanta de verdad todo el desarrollo o todo lo que tenga que ver con marketing y específicamente con publicidad, me encanta. Entonces eso y también diseño. En medio de la carrera de comunicaciones me di cuenta que me gustaba mucho esto. En comunicaciones no te enseñan necesariamente en sí el diseño a profundidad, pero ves muchísimas cosas de diseño gráfico. Porque obviamente al estudiar comunicaciones tenés que estar metido en estrategias, en campañas tanto digitales como físicas y etcétera, ¿no? Entonces tenés que conocer parte del diseño. Entonces, bueno, siempre me encantó. Y a medida que he ido aprendiendo más cosas durante los años, pues también me encanta bastante. En cuanto a mi personalidad, muchas personas que me conocen o que me ven a simple vista, ven que yo soy súper extrovertida, tengo una risa escandalosa y característica, me gusta reír, me hace reír a los demás, me encanta estar en grupo. Sin embargo, hay algo que no todo el mundo identifica y es que soy súper insegura. Tengo muchos miedos, miedo al fracaso, miedo a no hacer las cosas bien, pero quizás una de las cosas que me he dado cuenta últimamente, que mi mayor miedo es perder el tiempo, es sentir que la vida se me va y no poder aprovecharla de la manera en que yo debería de aprovecharla. Otra de las cosas es que realmente soy súper controladora, me encanta controlarlo todo, pero por no en el sentido de que me gusta controlar a las personas, sino que soy planificadora, no solamente de evento, ¿verdad? Sino que sí me gusta hacer listas de mis pendientes de los día a día. Me gusta saber qué es lo que va a pasar de aquí a mañana, qué es lo que tengo que hacer de aquí al fin de semana, o qué va a pasar el siguiente año, etcétera. O sea, me gusta tener planificado un esquema de vida, cosa que probablemente no debería de ser así, pero sin embargo, así es. Detesto que me llamen intensa, no sé por qué esa palabra representa para mí, no sé, algo súper fuerte y sin embargo, en los últimos meses he aprendido a abrazarla. Porque usamos mal esta palabra. Cuando alguien es hostigante o alguien que presiona demasiado en cualquier sentido de la vida, decimos, ay, qué intensa esta persona, o sea, qué molesta, o sea, una persona que molesta. Sin embargo, yo he aprendido a aceptar que sí, soy intensa, porque yo amo intenso, yo trabajo de forma intensa, todo lo hago de forma apasionada y yo vivo todo lo que vivo de forma apasionada y de forma intensa. Si yo me enojo, me voy a enojar de forma intensa, si yo lloro, lo hago de forma intensa, si soy feliz, lo hago de forma intensa, si trabajo, si estudio, etcétera. Me gusta hacer las cosas siempre dando quizás más allá de mi 100% y siempre siendo como dando lo mejor de mí en la medida de lo que pueda. Tengo muchos complejos y entre ellos pues hay bastantes de mi cuerpo, pero quizás los complejos son más que todo de la forma de ser. Como les decía, una de las cosas que tengo complejo es de sentirme como no aceptada por este mismo hecho de cómo puedo ser, sobre todo cómo puedo darme a amar o sentirme amada. También, bueno, he estado trabajando en los últimos años en amor propio. He estado tratando de definir esa palabra, qué es lo que significa en mi vida. Sin embargo, es uno de los mayores retos que he tenido y que sigo teniendo, porque sigue siendo súper difícil el abordar el amor propio desde todos sus esquemas. Para mí el amor propio significa e implica ser tu mejor versión, porque amor propio, y es algo que también es otra confesión, que el amor propio para mí no tiene nada que ver con lo que está de moda de ser curvy girl y aceptarte frente al espejo. Porque para mí el amor propio es velar por tu salud física, mental y espiritual y emocional, etc. Si tú sabes que tenés sobrepeso, obviamente ya no estás saludable. Entonces, parte del amor propio es eso, cuidar tu cuerpo y tu corazón. Y eso también implica lo contrario. Si tú estás reflaquísima y vas a decir, ay, yo así me acepto, pero no estás saludable, estás abajo de tu peso saludable, entonces tampoco es amor propio, porque no se trata de aceptar, ay, lo que la vida te traiga, sino aceptar lo que va a ser mejor para ti y para tu cuerpo y para tu alma y para tu mente. Es un conjunto de cuerpo, mente, espíritu que debemos de velar por eso todo el tiempo, y es de tener un equilibrio con todo lo que haces en tu día a día. En cuanto a religión, déjenme contarles, bueno, eso pues ya lo sabían, me imagino, creo, pero se los vuelvo a repetir, soy católica. Yo nací en una familia católica, mis papás, de hecho, se casaron en la iglesia a la que yo ahora asisto, a un grupo juvenil. Y sin embargo, a pesar de yo ser católica y de amar mi religión y de identificarme con ella como la religión ideal y verdadera o lo que sea, no entiendo y nunca voy a entender a las personas que critican otras religiones o hacen memes de las religiones o como, uy, ¿por qué hacen esto o lo otro? O que no hay que darle razón a los que son de otra religión y realmente el mundo no se trata de eso, incluso Jesús no vino al mundo a eso, vino a unirnos como humanidad en general a todos, por ende yo respeto cualquier religión a pesar de que yo no sea de ninguna otra más que católica, pero sí respeto que otra persona pueda ser otra religión y no tengo ningún problema con ello. Y bueno, de esto no suelo hablar mucho porque es un tema súper polémico, pero por mi misma religión yo creo en la vida y por ende no creo en el aborto. No creo que el aborto sea la solución que debe existir para una criatura, porque eso es una criatura, algo que ha sido creado por Dios, tenga la culpa de las decisiones o de las consecuencias o de algo en específico. Y la gente puede hablar muchísimo acerca de esto, que hay diferentes situaciones, como por ejemplo la violación, etcétera. Pero siempre hay formas en las que se pueden hacer las cosas y no necesariamente debe incluir la muerte de una vida que no tiene la culpa de lo que ha pasado o de lo que está pasando. Entonces, sé que esto es súper controversial, pero eso es realmente lo que yo pienso. En cuanto a amistad, pienso lo siguiente. Pienso que la amistad he dado vuelta, ya no se trata solo acerca de qué tanto hablo con la otra persona o qué tanto convivo con esta otra persona, sino la amistad parte y es esa relación fundamental en la vida de las personas que implica y significa la confianza mutua de que cuando necesites de esta persona, ya sea para contarle alguna alegría o para en medio de un problema, esta persona ahí va a estar y te va a apoyar en todos los sentidos. Esa persona que te hace crecer como persona y esa persona también que por ende, como hacerte crecer para perso como persona, va a implicar aplaudirte tus éxitos y también señalarte en privado y a ti de forma amorosa y desde el punto de vista del amor cuando tú te estés equivocando o cuando haya algo que no surja del amor. Pero pienso que las amistades no implican necesariamente que yo pase hablando con una persona 24/7. Y sobre todo en la edad adulta en la que todo el mundo cambia sus perspectivas de vida, sus prioridades, su tiempo, etcétera. Y está bien. Yo incluso este año he perdido varias amistades a raíz de eso, a raíz de la distancia del coronavirus y del aislamiento, porque eran de ese tipo de amistades o de ese tipo de personas o relaciones que sentían que necesitaban tener de ese tipo de amistad en la que tenés que estar hablando con la persona 24/7 y si no, no implica interés. Pero yo no pienso eso, sobre todo, insisto, después de los 25, cuando ya después de que has salido de la universidad, todo el mundo cambia y todo el mundo tiene prioridades, horarios diferentes, cosas que hacer diferentes, deberes diferentes, responsabilidades diferentes, metas diferentes, cansancio diferente, emociones diferentes, etcétera. Entonces, no se trata de juzgar lo que hace el otro o de esperar que el otro actúe como yo hubiese sido como amigo, sino simplemente de ponerte en los zapatos de la historia de la otra persona y decir, bueno, si no nos hemos visto, tal vez es porque esa persona pasa ocupada con las cosas que a esa persona pues son prioridad y no esperar que actúe exactamente como yo. Y hay tres cosas que odio dentro de la amistad y son las siguientes: la condescendencia, la hipocresía y el individualismo. La condescendencia en el sentido de que odio que una persona aparentemente de alguna forma te vea de menos, pero aparente ser como interés, sino que sea así como, ay, pobrecita, o ay, qué mala estás pasando. Odio eso. Porque al final de cuentas todos somos iguales. Al final de cuentas, tal vez en ese momento mi vida sea más exitosa que la tuya y no por ende te voy a ver de menos o te voy a ver como, ay, qué feo lo que estás pasando. Creo que en una amistad eso no se debe de hacer. Y la hipocresía, pues por supuesto, creo que es tan difícil en el mundo actual y real el poder ser totalmente auténtico en todos los sentidos, pero uno de los que quizás es más difícil es en la amistad. Y el individualismo en el sentido de, como les decía, dejar de pensar solamente que la otra persona vive para mí, que la otra persona vive únicamente con las cosas que yo le voy a pedir, que únicamente vive solamente para ser mi amiga y no de nadie más, etcétera. Entonces, creo que esas son cosas que se pueden cambiar en la sociedad, pero si nadie las habla, obviamente esas cosas no cambian. Y por último, pero no menos importante, mi confesión grande y final. Soy una persona que conoce de cerca la depresión, la he sufrido, la he vivido en mi adolescencia y también he tenido varias crisis existenciales. Pero este año, quizás de alguna forma, hace un par de semanas hacia acá, he estado pensando en esa parte de mi vida en la que tal vez es tiempo de volver de cero, de volver a reiniciar mi vida, porque sí me he sentido sumamente desanimada en las últimas 2 semanas, sintiendo que estoy estancada, sintiendo que mi vida no va para ningún lado, que a los 28 años que tengo debería de estar cumpliendo otras metas. Debería de estar, mi negocio debería ser más exitoso, debería de tener una vida o estabilidad amorosa, una relación estable, independencia económica, etcétera. Al final, son todas esas cosas que la misma sociedad te impone que debes de cumplirlas a cierta edad, y por eso mismo, aparte de todo lo que ha implicado este año, la pandemia, el encierro, la falta de socialización, etcétera, creo que esos esquemas, esos prejuicios que la misma sociedad te pone, es una de las cosas que más me ha afectado, y sobre todo en las últimas semanas. Es algo que estoy trabajando en mi interior, estoy trabajando en mis emociones y sobre todo en mi bienestar espiritual también, que creo que es uno de los pilares más grandes para poder salir adelante en medio de una crisis existencial. Porque hay una frase que me encanta recordar justamente en mis momentos en los que estoy triste o en los que siento que no hay salida, y es que solo Dios basta. No importa lo que pensemos, cómo lo estemos viviendo, las cosas que hemos vivido en el pasado, en el presente, lo que vayamos a vivir, las personas con quienes estemos viviendo esas cosas, es Dios quien nos salva de todas esas cosas, es Dios quien nos saca a flote. Así que mi confesión más grande es que todo se lo debo a él. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Y espero que me hayan conocido un poquito más. Así que nos vemos hasta la próxima. Y cool vibes para todos.